contra los inmigrantes.
Deportes.
Tevez no jugará los partidos de la selección contra Brasil y Colombia.
El delantero de Boca fue desafectado por el entrenador Gerardo Martino por un esguince de rodilla.
La AFA suspendió a Diego Ceballos como árbitro internacional.
El colegiado no podrá dirigir encuentros por la Copa Libertadores ni Sudamericana.
Además, no podrá ser parte de los referís que participarán del Mundial de Rusia.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy miércoles en Capital Federal y alrededores, cielo parcial algo nublado, probabilidad de neblinas matinales, viento moderado del este, una mínima de 18, una máxima de 27.
Temperatura actual 21 grados 4 décimas, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy amables. Aquí estamos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche lo tenemos a Pablo Fábregas.
Muchas gracias.
Directamente desde los escenarios más cotizados del estándar.
Sí, señor.
Señores, vamos a dar algunas noticias o a recordar nuestras próximas actividades, que serán muchas. Pues ya.
Muy bien, esta semana estaremos aquí en Buenos Aires, en el galponcito de la calle Gorriti 5963, todos los días a la medianoche, el viernes también. Y la semana que viene ya estaremos en Montevideo, los días martes y miércoles, en el Teatro El Galpón. Me han dicho que está todo agotado, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no...
Sí, entradas agotadas en las tres funciones.
Bueno, pero estaremos allí martes y miércoles, entonces, en Montevideo.
Claro, aprovecharemos para recorrer. Seguramente haremos algunas notas en algunas emisoras o en algún medio de comunicación o lo que sea. Seguramente daremos vueltas por ahí.
Se van a enterar que andamos por allí. Sí. Bueno, y pronto ya, el 25 será el programa especial en el Centro Cultural Kirchner, en la Sala La Ballena Azul. Esto será el 25 a las 9 de la noche.
Sí, señor.
En un programa atípico.
Sí, sí, pues será distinto al de todos los días. Incluso no tendrá la misma formación, ya que se incorporarán algunos de nuestros amigos, algunos cantantes, pianistas, o algunos antiguos integrantes de La Venganza Será Terrible.
Eso entonces el 25 en el Centro Cultural Kirchner.
Así es, muy bien.
Esa es toda la información. ¿Usted estuvo por la televisión dando vueltas? Estuve,
sí, sí, por la televisión. Estuve en TVR, estuve con Eduardo Anguita, estuve también con Germán Paoloski.
Ajá.
estuve dando vueltas por ahí en distintos programas de televisión que me han invitado mayormente por el tema del CCK, ¿no?
De la presentación del 25.
De la presentación del 25, pero como también es cierto que hay un acto eleccionario que es muy, muy fuertemente significativo, desde luego me preguntaron por eso y desde luego contesté. De manera que, la participación ha sido por circunstancialmente, ¿no? más política que nunca. Uh-huh. Pero bueno, porque también se vive en unos momentos más políticos, sí, que nunca.
Justo se cayó en este momento.
Fue en este momento. ¿Qué va a ser?
El balotaje.
Bien.
Por primera vez.
¿Qué otra cosa tengo que decir? Bueno, hoy nosotros jugamos de hace 5 años en un lugar ahí en Serrano Corner, se llama.
Sí, en la cancha de fútbol.
En la cancha de fútbol, en Serrano y Padilla. Y hoy cuando llegamos nos dijeron que no podíamos usar la cancha porque se la habían alquilado a otros. ¿Eh? A otros que habían puesto más plata. Y preguntamos por qué no nos habían avisado, ya que tenemos el teléfono y todo. Y dijeron por qué no. Y que entonces pedimos el teléfono del dueño para comunicarnos y el tipo que nos atendía nos dijo que no estaba autorizado a darnos el teléfono. O sea, un atropello, un burdo atropello empresario de lo peor que se puede concebir. Serrano Corner, queda en Serrano y Padilla. Les aclaro que durante estos años nos robaron pelotas, ropa. Son de la peor gente que se puede conseguir. Digo, para...
Por si queda alguna duda.
Por si quedaba alguna duda.
Un poco tibio.
Sí, más o menos del tipo de personal. Sí. Más o menos del tipo de personal. O sea, personal es una empresa que trata de robarte. O sea, te pasa tarifas de más, trata de no venderte los celulares con descuento que tiene que venderte por obligación, porque no le conviene vendértelo. O sea, trata de robarte cada vez que puede. Después, si uno se da cuenta y protesta, posiblemente no te robe. Pero tiene como protocolo empresario tratar de robar a sus clientes. Bueno, digo.
Como en el Fobal 5.
No, acá simplemente te atienden mal y cuando aparece un tipo que paga más...
Pero ustedes ya tenían los pantalones puestos.
Todo, ya habíamos ido ahí. Estábamos ahí. Bueno, pues jugamos en una cancha mucho más chica. No se pudo jugar, una porquería. Pero digo porque para saludar a esa gente. Yo creo que se lo merece, ¿no? Usted sabe que nunca hago eso. Pero estoy un poquito harto del abuso, básicamente. De los abusos. Con personal tenemos una vieja historia. Bueno, cualquiera que tenga un celular sabe cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuántas llamadas? Por ejemplo, de cada 3 llamadas, 2 terminan antes porque se corta. Sí. Lo saben, no hace falta que yo lo demuestre. Cada persona que trata de hacerme una entrevista en mi celular sabe que es muy raro que se llegue al final de la entrevista.
Tiene que ser muy sintética.
Tiene que ser una entrevista muy breve, si no se corta. ¿Quiere que le explique por qué? También le puedo explicar por qué.
¿Por qué?
Porque no hay suficientes antenas, sí, y hay demasiados celulares. ¿Por qué hay pocas antenas y muchos celulares? Porque se gana con los celulares y se pierde con las antenas. Entonces es mucho más barato darte un servicio pésimo como el que te dan. Empresariamente es mejor. Ese es el mundo de los empresarios. Ese es el mundo de los garcas. Esos son los tipos de los que tenemos que proteger. Vamos a, si usted quiere, la parte conceptual de este programa.
Mire, yo estoy padeciendo la organización de una kermés escolar.
¿Una kermés escolar? ¡Qué maravilla para robarle a los padres!
Pero más o menos, porque los niños tienen que organizar, juntan fondos.
¿Para qué juntan fondos?
Para un campamento.
Hoy me llamaron, hoy también me llamaron de una revista para pedirme dinero directamente para que unos tipos se fueran de campamento.
Sí.
No llamaron a Carlitos Tevez, ¿eh? Me llamaron a mí. Me llamaron a mí.
¿Pero le ofrecían irse con los tipos? O
¿cómo?
¿Le ofrecían irse de campamento también? ¿Usted se quedaba acá y se lo
ponía? No, era un campamento, no sé para qué, pero era un campamento. O sea, no era tipos que por ahí no tenían dónde vivir y estaban necesitando sábanas, frazadas o dinero para... No, no. Se iban a ir de campamento y me mangueaban a mí para irse de acá.
Claro.
Yo dije, de ningún modo. Además, las prioridades son otras. Si hay tipos que realmente lo están necesitando, igual, no voy a decir a quién le doy ni a quién no le doy. Ni tampoco, y esta es la verdad, no estamos muy bien nosotros aquí. Aquí. O sea, no. Yo me arreglo, pero los muchachos que trabajan aquí no siempre están en una situación desahogada. Mal haría yo en financiar campamentos ajenos y tenerlo, por ejemplo, que yo, a Barton.
Sí, yo le quería pedir para irme de vacaciones.
Claro.
Pienso irme a Australia.
Bueno. Hay que tranquilizarse y tratar de no abusar del otro. De cumplir los pactos en el caso de que vos alquiles cancha, tratar de no afanarte las pelotas, qué sé yo. Sí. En el caso de que vos vendan celulares, tratar de que funcionen, tratar de no tratar de caminarlo cada vez que el tipo se va al exterior, pasarle un montón de guita más, total, el tipo cómo lo va a controlar, bueno, todo eso. Y en el caso de otros foros, tratar de no ser extorsivo, no se puede, ¿viste? No se puede, así no es. Así que estoy un poco dolorido hoy, pero vamos adelante. ¿Qué quería usted? ¿Una kermés? Fantástico.
No, fantástico no.
Propongo una ruleta cargada donde siempre ganemos nosotros.
No, el problema es que como los chicos tienen que dar premios a los que van ganando,
claro,
hay que donar cosas de uno, de la casa, para que puedan dar como premio.
Ah.
Y me anduvo faltando la pava.
¿Cómo
que una pava?
Una pava.
Una
seguro
pava
que está llena de sarro,
bueno,
agujereada, y se la van a dar de premio a alguno. A mí me la dan, yo se la devuelvo.
Mi hijo decidió que eso podía ser un buen premio para uno de los stands.
Su hijo tiene una idea de los premios que lo va a conducir a los más altos cargos en personal.
No sé, bebé, como vistosa. Entonces todos tienen que juntar...
¿Es una pava vistosa?
Es una pava vistosa. Ajá. Sí. Porque veo que de esas que no sirven las pavas mientras más...
No, yo no tenía sirven. Una, recuerdo, verde,
sí.
Deslumbrante, hermosa, y se me prendió fuego.
Sí, no resistió el fuego, básicamente. Esas, las silbadoras que... después no puedes llevar el
silbadora?
Mate.
Sí, después no le podés echar agua al mate porque sale por otro lado.
Sí, es complicado. La silbadora tiene un pito. No, bueno, le estoy hirviendo. Eso es antes del hervor. Tiene un pito allí donde ninguna pava lo tiene. De donde, por donde sale el agua, ahí le instalan una salida que silba.
Lo que nunca entendí es por qué me avisás cuando hierve si me doy cuenta aunque no tenga pito.
Claro.
Sí.
Con el tintineo de la tapa ya igual, bueno, apaguemos el fuego.
Además ya no hay nada que hacer porque el hervor es el punto máximo al que se puede llegar el agua.
No, sin embargo no estoy de acuerdo con usted.
A ver.
Fabre, porque a veces hace unos ruidos pre-hervor la pava que son confusos. Empieza a hacer...
Es cierto.
Y vos no sabes si está hirviendo, si está a punto de, si está antes de hervir... Y es decisivo saber si está hirviendo o no.
Yo estoy de acuerdo, pero esos ruidos no le van a avisar. Yo sé que el agua para mate, mi pava es este. Eso son 80 grados.
Eso no es una pava,
ese,
sino...
Ese es Rolón durmiendo.
No,
no igual...
También las pavas eléctricas tenían...
Yo soy un gran defensor de la pava eléctrica.
Sí, yo también. Para mí todo tendría que ser eléctrico.
No, sé
la pava de enchufar y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a
un señor. No, señor, le digo.
Que acaba de...
Yo defiendo
un señor que acaban de echar,
Cuidado, no.
¿Te gusta el fuego, ¿eh?
Pato Vica.
Volvamos, que sí. Si no... Hoy vino beligerante.
Sí.
Bueno, la pava eléctrica sí viene con una graduación que dice mate. ¿Vio que dice 1, 2, 3 mate?
Para mí son cuentos chinos. Igual que las graduaciones de la plancha.
Sí, bueno,
que dicen
seda.
Caliente, calientito, más caliente. Dice, nylon, sí. Lana.
Son demasiadas
vino.
Variables.
Es lo mismo, cualquier cosa. Ya el tipo, y haces así y te das cuenta que gira en falso. Que no está conectado a nada.
A eso. Nada.
No.
Porque si usted le saca esa perilla de plástico.
Sí.
Ve que hay un cacho de fierro adentro que de ningún modo puede tener esa graduación.
Si calienta más o menos y listo, y plancha. Si tenés suerte, tenés suerte.
En el lavarropa pasa lo mismo. En el lavarropa.
En el lavarropa igual.
Muy sucia, más o menos sucia, casi sucia, limpia. No sé para qué la
¿a qué se
la
refiere?
El programador, el selector.
Bueno, pero todo lo de la limpieza, señor, la góndola del supermercado, los productos de limpieza. Antes eran de 2 metros, ahora son 3 cuadras.
Que la gente limpia mucho. No.
Es lo mismo dividido por fragancia, sí, claro, por claro. lo que se le ocurra. Es como lo de los celulares, pero con productos.
Bien, pero si usted quiere, vayamos a la kermés.
Bueno, la kermés, hay que dar premios para las distintas atracciones.
Pero premios, no pueden comprarlos los premios. Tiene que ser una pava usada. Fíjese que es muy probable que te den algún objeto un poco íntimo.
Sí, sí.
Que yo no sé si quisiera usarlo.
Un nebulizador, por ejemplo.
Ponele,
un nebulizador.
Es un buen ejemplo. Es igual, es un premio.
Sí, no es para los niños.
Es una pava usada. Tampoco,
una bombilla. Andás a ver quién la anduvo usando.
Pero una bombilla no va a dar.
Y no sé, una pava.
Los chicos, ¿sabes qué? Quedan mucho, aportan libros de cuando eran más chicos. Vio que en los niños hay edades de libros que ya no les interesan.
Manual
¿no?
del alumno de cuarto grado.
Y los van corriendo. Entonces hay muchos libros de edades.
Sí, libros muy también sucios.
Sí, sí.
Descuajeringados.
Ajá, le falta por ahí alguna página. O están dibujados.
¿Sabe qué? Muñecos.
Sí.
Muñecos de peluche viejos ya que han perdido el cariño de su dueño en razón de la edad del mismo. Es decir, cuando una persona cumple 14 años, deja de amar a sus osos de peluche y ama personas.
Sí, el mejor
dándole
de los casos.
Dándole a la palabra de amar, amar el sentido que usted quiera. Bien.
Pero también esos peluches no se lo perdió en el amor, también perdió en un ojito, perdió en suavidad,
relleno. Perdió también la limpieza.
Sí, todo viene, llega averiado a una kermés. Pero una kermés tiene que tener un poco. Ya tiene que empezar usada la kermés. La kermés no es impoluta.
No estoy de acuerdo con eso.
¿Y,
¿no?
¿Y cómo va a hacerlo? Usted tiene que tirar lata, por ejemplo, con una pelota.
No, yo le voy a decir algo que es bueno dar premio: chocolatina. Usted compra unas cajas de chocolatines bien barato, lo más barato que haya, chiquitito, cuadradito, de poca marca, chocolatines faluchos. Listo.
Sí.
Y listo.
Pero usted dice que es vistoso eso.
Esto parece mucho una ficha de ruleta. Tiene algo de juego. Entonces vos embocás en un agujero y dice 15 chocolatines, los 15 chocolatines. Solo hacían en el 9 de julio casero, tenía un éxito fantástico, pero no hay que hacerlo en verano.
No.
Porque los chocolatines se te empiezan a derretir. Sí. Y van y vienen, porque el tipo que ganó chocolatines va y los apuesta de nuevo, podés apostarlo.
Claro.
Se establece como un escolazo más que.
Sí, empieza a ser. Sí.
Muy educativo el escolazo.
Empieza a ser eso.
Eso es mucho mejor, una ruleta con chocolatines. Es mejor que darle un burro al tipo que revienta un globo.
¿Y está, señor, el doble uso de esos chocolatines en forma de moneda?
Sí, claro.
Dios, la moneda dorada.
Sí.
Ahí tiene la.
Eso también se derrite.
Sí.
¿Qué cosa? Está muy mal visto, en otro orden de cosas, ¿no? El caerse a la casa de una novia con un chocolatín barato y encima derretido.
No, señor. Y peor es el chocolate derretido y reconstituido en la heladera.
Sí,
bueno.
Que ya perdió todo el dibujo de la trama.
Pero eso, ¿quién lo lleva? Eso es para comértelo en tu casa.
Sí, no.
Eso es lo que hace la novia con el chocolatín que le dio el novio, que tiene hasta peluso del bolsillo de este individuo. Entonces la mina lo mete en el congelador y al otro día se lo lastra.
Sí, ya se le...
Se lo lastra, pero una cosa es que te guste el chocolate y otra ver que tu novio es un miserable.
Sí, sí.
Igual, ¿por qué no tocan genéticamente el chocolate y hacen que no se derrita? A mí no me molestaría nada. Es muy endeble el chocolate. Lo tenés 10 minutos en la mano, se derrite.
Sí, se derrite.
Sí, pero cuando no se derrite es peor. O sea, el chocolate muy sólido, por ejemplo, el chocolate en barra, ese...
Sí, el de terremotería.
Negro, amargo y áspero, chocolate de hombre, ¿no? Sí. De paisanos que no se dan nunca un gusto dulce.
Sí.
Bueno, esa clase de chocolate machista resiste más, pero es horrible.
Bueno,
a mí me gusta el chocolate con leche, bien dulce, que se me deshaga entre los mismos.
Pero cuando alguien le dice, no, pero está bien, pero el chocolate es 80% cacao.
Claro.
Es horrible, es como es oxidado.
Los que usted come no tiene cacao, no tiene nada.
No. A mí me han dicho incluso, buenas tardes, me sumo a esta conversación, que el chocolate que comemos no es chocolate, sino
no es chocolate.
Un producto químico cercano al bismuto.
Sí, dice, derivados del chocolate, del cacao, no contiene cacao.
Sí, que no, ni siquiera está en la tabla de Mendeleev.
No.
¿Cuántos elementos hay ahora en aquella tabla que antes era 92?
No.
¿118 o 181? ¿Dónde hay un estudiante?
¿Estudiante de química?
¿Eh?
Uy, no preguntes mucho.
Ay, Dios, no aprendo más.
Algún bioquímico quizá, después nos lo dice.
Claro.
Qué muy linda bien. Era la tabla de Mendeleev, que hay una época del secundario que era obligatorio llevar la tabla. No sé si a usted le pasó.
Sí.
A mi escuela.
Yo nunca.
No, bueno.
Yo a partir del segundo año jamás llevé nada. Iba así, pedía cosas, pedía hojas.
¿Usted era de los cancheros que llevaban el lápiz en un bolsillo y
lápiz?
Un rollito de papel?
Claro, yo no llevaba nada.
Que suerte que no es industrial, ¿eh?
Yo llevaba
Yo hice tablero.
Ah, regla, tablero, todo eso.
7 de la mañana hay que entrar al colectivo lleno con tablero, ¿eh?
Bueno, pero sígame contando. ¿Qué tenemos que...?
Hay que hacer las atracciones para la kermés escolar.
Claro, ¿qué juegos son?
De los juegos.
Para mí, un juego muy social es agarrar con los dientes una moneda que está en el fondo de un tacho lleno de agua.
Pero participan chicos de eso.
¿Qué
lo va a tener a todos mojados?
Se les vaya despertando la codicia. Que comprendan lo que es la codicia desde niño.
Pero usted tiene que dar un ejemplo, y si no lo da,
ejemplo
por lo
de
menos...
codicia. Porque ¿con qué mundo se va a encontrar ese niño cuando egrese de séptimo grado?
Codicioso.
Respuesta, con un mundo codicioso.
Bueno, sí.
Y, no. Si bla, 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 bla. Ahí una página de mala literatura.
Pero,
y el tipo no está preparado, así como los animales de la selva que crecen en cautiverio.
Sí.
No pueden, si los regresan a la selva, sostenerse allí. Así el niño, etcétera.
Pero señor, la civilización y la escuela es una institución
bueno,
de la
si
civilización.
No, el juego ese,
no
otro,
señor, hay que poner otro juego.
Es un juego muy divertido, imagínese una vieja.
Se le queda.
Eso es así, llenan el tacho de agua, meten una moneda abajo y te atan la mano atrás.
Sí, y con la boca.
La cabeza adentro, agarrá la moneda con los dientes y si la agarrás te lleva la moneda y alguna otra cosa, ponerle un burro de peluche.
Pero ¿cuán profundo lleno el balde? Porque
no, el balde no, un tacho lleno de agua, un tacho de lavar. Nunca había un tacho.
Un tacho,
lavar,
sí, pero un tacho, pero no con tanta agua hasta arriba. Sí,
sí, un poco menos quizá, porque cuando meta la cabeza a la vieja se va a salpicar todo.
¿Por qué la vieja? Si la vieja no va a ir
porque
a ese juego.
Porque la vieja es codiciosa.
No, pero sí, eso es verdad. Pero no le elige ese juego la señora mayor.
Bueno, pero es lo mejor, ver una vieja meter la cabeza, qué sé yo... Y uno se divierte. Lo mejor de ese juego es ver al otro.
Sí, en general es así.
Sí, es así. Claro.
Sí.
Pero si un chico le ofreces enchastrar, se va a agarrar viaje. Para mí
es
un juego de niños ese. Si al chico le gusta mojarse, robar monedas, son cosas que al chico le gustan.
A mí no le gusta, sí, ensuciarse en general. Y...
O a ver quién aguanta más abajo del agua sin respirar. Ese es bravo.
¿Eh? Es bravo ese, sí.
Ese es para mayores, ¿eh?
Sí,
y con un guardavida a mano.
Con guardavida, sí, porque hay tipos que no se dejan ganar, ¿eh? Eso, por ejemplo, vos pones cosas para regalar a la novia. Y entonces compiten 3 tipos.
Ajá.
Y el que aguanta más, se la lleva. Y están las novias mirando.
Mm. ¿Qué es?
Una situación cinematográfica.
Pero, sí.
De un dramatismo tremendo.
Sí, no sé si un dramatismo.
Y porque el tipo que pierde sabe que se va a encontrar con el reproche de su novia. No eres tan hombre como el novio de Amalia.
Que murió.
Pero es claro, que murió y lo sacaron con el
muñeco. Murió ahogado.
¿Y qué se gana después de semejante proeza? ¿Un peluche? ¿Qué se gana?
Pero sí, pero no importa. El peluche
gesto.
Es casi el símbolo de la hombría. O sea, todo esto tiene que ser de un machismo. De
claro,
una,
eso...
Es una, el participante de todos esos juegos es un miserable.
Sí, como las competencias esas del martillo que le tiene claro, que pegar y que
claro,
tiene que
sí,
subir.
Sí, las caras de los tipos. Son gente que uno no quisiera tener en su casa. Claro. Por eso es mejor que vayan a la kermés.
Frascos
y
de
para
marmelada.
Usted, que es una novia exigente, a ver cuán miserable es su novio, ¿no? O cuán metida adentro tiene la violencia, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, la kermés es...
Esa competitividad espantosa del imbécil argentino.
Pero discúlpeme, por ahí me voy muy lejos y ustedes me bajan de un sopapo, pero las Olimpiadas no son también un poco eso, los Juegos Olímpicos, para ser más específico.
Podríamos decir que son la sublimación de eso, porque está bien que un hombre se entrene, mejore después de todo su cuerpo, su rendimiento, en un deporte de una cierta complejidad, y le den un premio, y la gente lo mire porque es una destreza inusual y vale la pena mirarlo, de paso ganemos algunos millones de dólares por la televisión, eso tiene un sentido. Ahora que el tipo muera ahogado por demostrar que es más hombre que el novio de la Amalia, eso es lo mismo.
Sí, estaba pensando. Amalia está en la tribuna de los Juegos Olímpicos también. Pero mirando al tipo que tira el martillo.
Es una diferencia solo de complejidad. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Ah, y con el...
Los clásicos después de...
No, me olvidé de preguntarle, o usted me lo contestó y yo no me acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el dinero recaudado?
Campamento, esto
campamento
mismo.
Campamento también.
Esto mismo, campamento. Oh.
¿Y no es mejor pedirle la plata a Carlitos Tevez?
No, pero... De paso es una actividad que a los chicos les gusta hacer, que se espera además la celebración de la kermés, que la plata que puedan juntar vendiendo tortas, porque además también venden
la
torta.
Venta de tortas, claro. Sí. Las madres llevan tortas,
tortas.
Y la venden de a pedazos, no la torta
no,
entera.
No.
Pero sí...
Porciones.
Porciones que la agarran bien con la mano...
Sí, bueno,
yo no se la como, pero ni mamá.
No, a algunas uno le dice, mira, yo te la voy a comprar igual, no la voy a comer.
Claro.
Pero
la voy a tirar, pero como...
Pero la compro.
Claro, como una donación.
Claro, doy la plata, pero yo no me voy...
Porque puede ser que la rematen la torta también, ¿no?
Sí, también se puede, pero...
¿Cuánto dan por esta torta? 11 pesos.
Y mi último precio.
Sí.
Pero 11 pesos no pagan ni los huevos.
Pero veo lo que es esa torta.
11 pesos.
No, si no hay mayores ofertas, tienen que tener un piso los remates. No,
11 pesos. Yo pongo 11 pesos. ¿Qué? ¿Nadie da 12?
No, nadie da 12.
¿A dónde vamos a ir de campo?
No, pero es cierto, con las pastas frolas, si bien es una
¿por
torta...
Qué, ¿Por qué se empecina la gente que no sabe hacer nada? Sí, hace bueno. Una pasta frola que es muy difícil de hacer. Hagan algo más complejo.
Dígaselo a mi vieja, que se pasó encajándome en pasta frola.
No, hay que empezar por algo más...
Pero que la gente cree que es más fácil la pasta
no,
frola.
Ese es más complejo
no es fácil,
que un
no,
bizcochuelo.
No.
Más fácil hacer un bizcochuelo que una pasta frola.
Porque la proporción de masa y dulce es una, no es cualquiera. No puede ser mucho dulce y poca masa, lo mismo que... Y la gente se tira el tumtum a hacer pasta flora. Es una ciencia,
no, pero... para mí lo peor es la dureza de la masa. Y la consistencia y el sabor, incluso. ¿Con qué hacen la masa? ¿Por qué le sale así la masa?
No,
por ahí
no
le sale durísima, le sale. Y usted ni la puede cortar con el cuchillo. Por ahí le sale dura por fuera... Y blanda por dentro, lo que se llama arrebato.
Sí, la arrebató en el horno, por ahí. Ahí.
Por ahí le sale toda cruda. Bueno,
sí.
Mejor hagamos otra cosa.
No, y después se empecinan en hacer las ventanitas romboidales de la...
Ah, ¿por qué? Mejor cuadrada.
De la pastafrola.
¿Cómo hace usted? ¿Cuántas clases de ventanitas se pueden hacer de pastafrola?
Y ya tiene un círculo, ¿no? O sea, es
una... No, no es un círculo, es cuadrada.
No, pero la pasta frola es...
Ah, entonces
usted
no.
La hace cuadrada toda, en un molde
cuadrado. Cuadrada porque estoy siguiendo un patrón de simetría.
Está bien.
Que admite solamente cuadrados, rectángulos y hexágonos. Triángulos también. Pero no pentágonos.
No.
Donde no se puede hacer una pasta frola de pentágonos que pavimente toda la pasta frola. No. Porque le quedan... algunos. Y desde luego, ningún otro...
No, si rombos
ninguna
también...
otra figura de más de siete lados.
Bueno, pero sí, está bien. Pero si usted los quiere todos del mismo tamaño, las...
Sí, estamos hablando de todo el mismo...
Ah, sí. Todo el mismo tamaño.
Sí, del mismo tamaño. Puede no ser, pero...
No.
Si usted quiere hacer algo bien simétrico, estamos hablando de todo el mismo.
No, pues cuando llega al límite, ya los rombos no le sirven, le van a quedar triángulos en
no
algún...
No hablé nunca de rombos.
No, yo le hablé de rombos.
Ah. Bueno, ¿qué otra cosa hay en la kermés? Rifa de besos.
¿Rifa de besos? Me la perdí.
Eso solamente hay en las películas norteamericanas.
Ah, yo creí que
en la Argentina nunca vi venta de besos. En lugares serios.
No, pero hay gente que lo abraza gratis por la calle. ¿Vio que dice doy abrazos?
Sí, no vi nunca eso. ¿Pero dónde anda?
Sí, te digo. Hay gente, me crucé en el obelisco, había hay grupos de gente que da abrazos. Uh-huh. Y abraza a la gente. Sí, son. Alguno debe ser un carterista. Ojo,
dice, no, claro, te da abrazos, te punguea y chao.
Le dice, doy abrazos. Y usted pasa por ahí y le dice...
Por favor.
No, sin gestos de más. Usted, me imagino que el procedimiento será...
Pero es que es un gesto de generosidad como, por ejemplo, se da tierra.
¿Sí? ¿Sí?
A mí me llamaba la atención. Se da tierra, que es al tipo por ahí, le da... Se le despierta un espíritu de enfiteusis.
Claro, sí, parcelas.
Y empieza a dar tierra por todas partes. No, le sobra tierra al tipo, claro. Le molesta la tierra y te la da.
Y le da.
Pero volvamos a la kermés, porque me parece que no la estamos organizando bien por Tolongones.
No, por eso. En general, en la kermés funcionan todos los juegos de embocar.
Ahí está. Emboque en el agujero, tiene premio.
En donde sea.
Juego muy difícil... es el de reventar globos con un dardo.
Es difícil.
Unos globitos pinchados en un tablero y usted con un dardo los tiene que reventar.
Apenas los roza, los revienta.
Bueno, pero
se mueve también.
Hay que rozarlo. Claro. Por ahí hay que tener puntería con el dardo.
Sí.
Y es muy peligroso.
Sí, para una escuela...
La persona que atiende ese puesto generalmente termina más tarde o más temprano ensartada como churrasco de croto. Y en el Instituto Pasteur con un dardo entre las cejas, otro en el cogote y cosas así.
Bueno.
Es peligroso. Además, vamos a vender por Tolongones bebidas alcohólicas.
No, señor, ¿cómo va a vender?
Ah, bueno, entonces sí que no vamos a poder ir adelante.
No,
porque la persona que se alcoholiza siente también aumentar su codicia, su espíritu de competencia... su pertinacia,
sí,
todo
sí.
Eso. O sea, el mamago es el mejor cliente para la kermese.
Sí, no crea, porque después persiste más allá de su quebranto también el mamago.
Incluso ahí. Podríamos poner botellas de bebidas espirituosas.
Busque otros ejemplos.
Y es así este juego.
Sí.
Ponele que aquí, vos te parás aquí, el participante se para aquí donde estoy yo.
Sí.
Y hay unas... botella de vino ahí donde están esos señores en aquella mesa.
Ajá.
Te damos unas argollas y vos le tirás tres argollas, poner. Si embocás en el cuello de una botella de vino, te la llevas.
Ah, ¿se lleva la botella directamente? No, pero...
¿Se lleva la botella? ¿Qué quiere que se lleve?
La botella representa...
¿A la mujer del tipo que atiende?
No, señor.
No.
La botella representa otro premio.
No, acá la botella, el premio es mucho mejor que no sea simbólico el premio.
Sí, menos pero el símbolo es una pava usada. No, claro, bueno, pero
claro.
Usted le pone números a las botellas.
Sí, el 7, el premio número 7, una pava de lado.
Está, hay botellas que valen más y otras que menos.
Bueno,
en
pero
puntajes.
Ese es un buen juego, no me diga que no.
Ese sí, está un poco ya hecho en general en las
pero
kermés.
Todos tienen que estar hechos.
Son clásicos.
Los juegos novedosos no tienen ningún éxito.
No, no. Sí, son
y,
juegos clásicos.
Y si aprovecháramos, digamos, lo digital.
Usted dice juegos digitales de una PlayStation, una
por
cosa
ejemplo,
así.
Algo de... así. Esto mismo que le acabo de decir de las argollas en el cuello de sí. una botella de vino, hacerlo a partir de una Play.
No, pero los niños ya están todo el tiempo con las pantallas, la idea es sacarlos de las pantallas.
Claro, hay que sacarlos, hay que llevarlo al mundo...
Al mundo de lo real,
de lo
tangible. Lo
real. ¿Quién escupe más lejos? No está nada mal, nada mal. Cuando yo era chico en mi pueblo, se hacía mucho ese concurso. Ajá. Y había un muchacho, yo lo he contado acá en el programa, creo que era de Obriem, y tenía el récord.
¿El récord? De...
Creo que era un poquito más de 8 metros.
Señor. 8
metros 10, 8 metros 15.
Con viento
15,
a favor en Bahía Blanca era eso.
No. 8 metros
es pues una
distancia, cara pareja.
Es imposible.
Pero la técnica que tenía ese tipo.
No puede ser, señor.
Por favor, vos lo veías escupir. Las mujeres...
¿Qué?
Y enamoradas de él.
¿Quién se va a enamorar de un tipo?
¿Cómo me gustaría que me escupiera?
Pero, señor... Yo creo que Riquelme llega a los 10 metros.
¿Sí? Sí.
Para mí qué lindo 20... barrio vivía usted.
No era un barrio, era un pueblo.
Bueno, qué lindo pueblo.
Aires, sí, sí. Y nos entrenábamos, pero no, ni llegábamos a 2 metros. Nosotros.
No, me imagino.
El tipo venía... A ver...
Pero...
Se llamaba... Magda, de apellido. No me acuerdo cuál era su apodo.
Claro.
Bueno, muy bien. ¿Quién junta la plata?
Importante.
Cuidado. Oh, eso es importante. Tenemos que controlarnos uno con otro. No es que yo tenga desconfianza. Pero de tanto andar entre malandras...
No, señor, es que...
Se aprende por ser vaquiano.
Se crea una unidad de cambio, que no es el
dinero. Dólar, por ejemplo.
Claro. Con unos cartoncitos que valen X dinero. Como en el casino. Entonces, los padres... Yo me voy a ocupar de juntar la plata.
No, señor.
No, sí, yo me...
No. Para mí... Todo se garpa con plata, ¿qué me venís que comer? El tipo dice, querés 3 argollas, son 10 pesos.
Dame sí, 10 pesos. Pero yo le doy un cartón que dice 10 pesos, dice el cartón.
¿Pero
que
cuánto
le doy?
Cuesta hacer el cartón?
¿Y usted
11
va?
Pesos.
No, bueno, usted va al de la argolla,
sí.
Al del stand de la argolla, que es el señor, y le da el cartón de 10 pesos, el cartón de 10.
Y yo por esto no te doy nada, dame plata.
No, señor.
¿Dónde está la guita?
La guardo yo.
¿Y usted qué? ¿Da los cartones?
Yo doy los cartones. Usted me compra los
cartones. Cartones por cuenta propia.
Y sí, señor.
Hacer una emisión de cartones.
Y sí.
Y generando un movimiento inflacionario. O sea, usted emite cartones sin sostén.
Sí. Es más, si vemos cómo viene la cosa, claro. Hacemos más cartones. Claro. En un rato libre empezamos a hacer cartones. Y empezamos a repartir.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice
el
público acerca de las kermeses o de cualquier otra cosa?
De otras cosas.
Estoy repartiendo aquí los mensajes de nuestros oyentes.
Arranco con uno largo, si le parece. Marta Ángel dice, negro querido, paso para agradecerte tanta risa y tu increíble claridad de pensamiento cuando hay que ponerse serio. Tu participación en TBR no tuvo desperdicio. Anoche, contándole tus anécdotas a Pavlovsky, me hiciste reír a punto de caerme al piso. Te juro que llegué a doblarme porque me dolía la panza. Y para rematarla en la meganza, con el tema de las dietéticas, completaste la noche. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo empacho de vos. Feliz día de la tradición. Te espero la medianoche. Eso es la única medicina del alma sin efectos colaterales. Abrazo desde Villa Regina, Río Negro, Argentina.
Luciérnaga Celeste dice, usted una vez dijo... La fruta es rica cuando no hay alfajores.
Qué lindo para una verdulería.
Es muy bueno.
Un cartel fileteado.
Bueno, dale.
Lipi Huanchablón, o Huanchablón, dice... Hola, estimados señores, ¿cuándo visitan Mendoza?
No lo sabemos.
Espero que pronto.
Espero que pronto,
este año no.
Claro.
voy con Leandro Noblía, creo. Grandes, ¿cuándo viene a la Comunidad Valenciana? Yo pongo la casa y el asado. Barton, sos un fenómeno. Escucho a Dolina desde 1934.
¿Te dicen?
Escucho a Dolina desde 1934.
Sí, claro. Sí. Ahí empezamos, me acuerdo yo, con Pavlovsky, creo.
Sí.
Juan Patricio Mendoza, también. Bueno, glosan la entrevista de TVR. Dice, ¿usted lo disfrutó más que la última vez? Bueno, si usted lo dice, qué sé yo. Elisa Alves también, ¿no? Bueno, se ha reído mucho por algunas anécdotas que he contado por la tele. Bueno, no, ya está.
Dale. Bueno, y otro tanto dice Tequiviana acerca de su presentación en TVR. Y si alguna te dice que te ama, yo más.
¿Si alguna qué?
Te dice que te ama.
¿Cómo se llama esta persona?
Más. Tequi. O dice llamarse Tequi.
Sí, no debe ser su verdadero nombre. Mire, tenga cuidado.
Señor. ¿Qué?
Adelante.
Ernesto Borio dice, che, ¿alguien sabe si se van a reservar entradas para el CSKA? ¿O hay que sobornar al Pato Vica?
No sabemos. Lo mejor es venir el día ese.
Sí. Y... No, igual empieza, la entrega de entradas empieza el lunes 23, porque hoy me enteré cómo es el asunto. Sí, sí. El lunes 23.
Online.
Desde esa semana, a través del sitio web del Centro Cultural y de un teléfono que ya daremos oportunamente, porque también se saca por teléfono. No, esperen, todavía no, tienes que esperar el 23.
Para reservar entradas para el programa este.
No.
¿Eh?
No, ¿de qué programa me está hablando?
La venganza será terrible.
No, ahora no.
En el Teatro Colón.
No es en el Colón, es en el Centro Cultural Kirchner y no es ahora. Hasta el lunes 23 no llame, por favor.
Bueno, ¿por quién tengo que preguntar?
No pregunta por nadie, ya le vamos a decir.
Isabel Andriano, quiero mandarle un saludo súper especial a mi abuela Eloa de Otamendi, que no puede estar, no, ella no pudo estar en el día del cumpleaños, me cuenta toda una historia familiar. Por favor, pasen el mensaje, mi abuela lo escucha todos los días, se va a poner muy contenta. Bueno, no nos interesa, señorita. No podemos estar.
Pero sea un poco amable.
Eloa de Otamendi se llama esa señora, pero no podemos. Lo lamentamos mucho, señora. No me empuje, señor.
Sin embargo, Walter Figueroa dice, hola, soy Walter Figueroa, desde los 14 años que los escucho. No sé si con pesar lo dice, porque claro. O yo lo leí con cierto tello.
Sí.
Desde Bariloche les mando un gran abrazo, espero que algún día vengan por estos pagos.
Bueno.
Elena Mateini dice, el arma que nos facilita la venganza contra una realidad complicada es desarrollar la imaginación. Todo un bello desafío.
Leo Herlein dice... Anoche, cenando, mi esposa me sirvió un manjar. Al nombrarlo, mi hijo Toto, de 7 años, preguntó si no era la segunda chance para votar en la urna. Le comentó que se trataba de una proboleta. Un gran abrazo. Bueno, Gerle. ¿Qué otra cosa?
Aquí Camilo Machado dice, ¿se anima esta noche con un pedacito de enfundar la mandolina?
Puede ser, sí. A ver, ¿cómo es?
Sosegate que te tienes.
Sí, lo voy a hacer. Voy a cantar en
se
el...
lo pedimos al sordo.
Al sordo, vale.
Mesa de entrada para el sordo.
Tengo un segundo mensaje de Loki, entiendo. O menos que haya dos personas que llamen Loki.
Ajá. Sí, esta era Tequi, ¿eh?
Tequi.
Tequi y Loki.
Tequi y Loki. Bueno, esta es Loki King, para más información. Loki King dice: sigo clamando porque incluyan nuevas historias de fantasmas y de espejos. Porque intuyo en la medianía de mi pensamiento, estimado Alejandro, que unos y otros forman parte de una serie algo extraña y caprichosa, pero evidentemente relacionada. Me perdí hace 3 líneas, por lo menos.
Bueno, déjelo, Antonio. Bien. Muy bien. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano? Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Miguel Peirano, ex ministro de Economía, actual asesor del equipo económico de Daniel Scioli.
El objetivo central es a las reservas, tomar medidas en el sector exportador. Una estrategia que primero consolide y fortalezca la posición de reservas para tener un tipo de cambio administrado con gradualidad a partir de una fortaleza en el sector externo.
Una devaluación no se traslada a precios. ¿Están así o hay un traslado automático?
No, la formación de precios puede responder a distintos factores, pero evidentemente un tipo de cambio oficial tiene influencia en muchas actividades y en muchos sectores.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juegan las eliminatorias. Mañana, Argentina enfrenta a Brasil. Y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. Argentina-Brasil. Mañana desde las 19. Con Fox Sports, las eliminatorias están en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Elisa Carrió, que dijo:
chicos de la Cámpora, no usen las armas del RENAR.
Estamos en contacto con el director del RENAR, Matías Mole. ¿Dónde están las armas de la Cámpora?
No sé dónde saca esta locura esta mujer. Esta es la verdadera campaña del miedo. No tiene ningún asidero, una realidad. Cada uno de nuestros puestos móviles o delegaciones en todo el país tenemos una prensa hidráulica. Nosotros, frente a la persona, le achatamos el cañón con la prensa y eso nos permite que ya no exista ningún tipo de suspicacia. La persona ve que esa arma es sacada de circulación.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana insistiremos aquí, como cada medianoche. La entrada es libre y gratuita y los estamos esperando.
Hablaremos esta noche de caminantes. Hay muchos caminantes famosos en la historia, ¿no? Y hay algunos que han hecho verdaderas proezas. Y el más famoso, a mí me parece, que fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Él mismo escribió una crónica llamada Naufragios, en la que cuenta una caminata que él emprendió con los tres compañeros que quedaron a su lado después de un naufragio que los dejó en la Florida, ¿no? Y dejó constancia de esta caminata en forma escueta, es un libro modesto, ¿no? La relación comienza diciendo: cuento esto así brevemente porque no hay necesidad de contar las miserias y los trabajos en que nos vimos. Y lo que contó fue de todas maneras terrible, porque Álvar Núñez caminó hacia el oeste desde Florida hasta California y atravesó los actuales estados de la Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México y Arizona. Iba descalzo y desarmado. Comió arañas, culebras, estiércol de venado, etc. Y llegó a colonias españolas en 1536, después de andar 8 años. Me parece que era el naufragio de Guzmán, pero ya hablaremos. Pero después caminó también en Sudamérica. Él venía a Asunción y se le ocurrió bajar en Santa Caterina y atravesar desde la costa del Brasil la selva en dirección a la ciudad de Asunción. Y él y sus hombres fueron los primeros europeos que vieron los altos del Iguazú. En realidad, aquel encuentro fue desastroso para Álvar Núñez porque tuvo que desviarse hacia el norte muchos kilómetros para poder lograr un buen cruce, es decir, para un tipo que lo único que quiere es cruzar el río, darse de narices con los altos del Iguazú no era una buena noticia. Dicen que hubo un caminante más osado que Álvar Núñez, que se llamaba Andrés do Campo, y no muchos se acuerdan de él. Cabeza de Vaca anduvo más de 10.000 millas, do Campo pasó de 20.000, y su andar duró 9 años. Do Campo escapaba de los indios allá por 1540 en América del Norte. Pertenecía a un grupo de misioneros cristianos y en realidad su recorrido se hizo largo porque estaba siempre perdido, no sabía dónde estaba. Huyó de Kansas, ahí lo tenían prisionero, y llegó hasta el extremo sur de México. Y dio 1000 vueltas por los desiertos hasta que llegó a una colonia y lo recibieron como a un resucitado. Semejante trayecto no le sirvió de mucho porque, tras algún tiempo de descanso, Andrés do Campo abandonó la ciudad de Tampico, a donde había llegado, y ¿qué le pasó? Se perdió. Volvió a perderse, y lo peor es que nadie supo más de él. Como dijimos al comienzo, Álvar, como do Campo, fueron caminantes involuntarios. No tenían otra alternativa que caminar para salvar el pellejo. Pero no hace mucho hubo un famoso caminante profesional que se llamaba Edward Weston y que era norteamericano. Se hizo célebre como resultado de una apuesta sobre una elección presidencial que hizo a un amigo. Los términos de la apuesta eran que el perdedor debía caminar desde Boston a Washington en 10 días consecutivos, de suerte de poder llegar a tiempo para ver la toma de posesión del mando del nuevo presidente, una ceremonia que debía realizarse el 4 de marzo de 1861. El recorrido son 770 kilómetros. Ahora bien, el tal Weston había apostado en contra de Abraham Lincoln y perdió, y comenzó su caminata el 22 de febrero. Un cortejo de curiosos acompañó al caminante. Los primeros 8 kilómetros los hizo en 47 minutos, pero luego redujo la velocidad, más o menos a unos 5 kilómetros por hora, en forma constante. En cada ciudad lo esperaba una multitud. Las muchachas lo besaban y le pedían que entregara esos besos a Lincoln. Weston no siguió un plan establecido, descansaba al lado del camino, su sueño más largo duró 6 horas, comía mientras caminaba y comía lo que le daban los aldeanos. En Filadelfia lo quiso recibir el gobernador, pero Weston rehusó subir a un piso superior del Hotel Continental en un ascensor a vapor, porque lo consideró contrario a las reglas establecidas por la apuesta. solo podía detenerse para hacer sus necesidades y descansar. Llegó al Capitolio el 4 de marzo a las 5 de la tarde. Y ya era demasiado tarde para ver el juramento de Lincoln, pero no para el baile oficial al que tuvo ánimos para asistir aquella noche. En aquel primer viaje, Weston caminó por nada, pero más tarde decidió caminar para ganar dinero. La gente apostó para verlo cumplir sus recorridos. En distancias de 1,000 millas podía conservar un ritmo, en un paso tan sostenido, que ni los caballos de los árbitros podían seguirlo. Era necesario proveer de relevos a los caballos de los encargados de controlar los tiempos. Andaba con pantalones ajustados, zapatos de cuero, puede ser que lo conozco, un sombrero hongo y guantes de seda. Siempre llevaba un bastón liviano para espantar los perros, y más los perros cimarrón, que son los más peligrosos cuando uno se hace caminante profesional. En algunas ocasiones, cuando se adelantaba a los horarios establecidos, Weston se ponía a hablar con los vecinos y a veces visitaba a sus admiradoras o asistía a servicios religiosos. Weston continuó caminando hasta los 74 años. Su última prueba fue New York-Minneapolis, que son 2.474 kilómetros. Los hizo en 51 días. Fue su última caminata. Había ganado una verdadera fortuna apostando. Un destino espantoso vino a detenerlo. Un día de 1927, mientras caminaba en una calle de Brooklyn, lo pisó un coche y sufrió heridas tan graves que debió pasar el resto de sus días en una silla de ruedas. Murió poco después, en 1929, a los 90 años de edad. Hay... ¿Quién es? Hay otros caminantes, pero estos son los tres que tenemos hoy. A mí me simpatiza mucho Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y el otro, el del medio, el de Ocampo, me parece un perdido. No.
Claro, empezó.
Sí, le salió medio de casualidad. Y el otro, desde luego, profesional. Una cosa es caminar al costado de una carretera de los Estados Unidos en el siglo XX o fines del XIX, y otra cosa es caminar en medio de la selva brasilera en 1550.
¿No? Descalzo.
¿Eh?
Descalzo.
Descalzo. Bueno, esa era una compadrada de Álvar Núñez, quizás, el andar descalzo. Hemos ido a la discoteca. El discotecario me ha dicho que él era caminante aficionado, que solía ir mucho a Luján, cumpliendo promesas. Hay gente que consigue fortuna yendo a Luján.
¿Cómo? ¿De qué manera?
Basta con hacer una promesa, yo camino a Luján y pedirle a la divinidad o a quien fuere, o a un santo adecuado, una gracia, que puede ser, por ejemplo, dinero.
¿Pero dinero en abstracto o una cifra?
No, dinero. El dinero es abstracto.
Sí, pero...
Pero al mismo tiempo concreto.
Pero no
dinero
con...
Dinero es una abstracción, quizá la más grande de las abstracciones que se han inventado. Pero... Sí, dinero. Por ejemplo, voy a ir a Luján. Te prometo ir a Luján si consigo 50 mil pesos.
¿Así, con cifra y todo?
Sí, con cifra y todo. Yo por 20 pesos no me voy a ir a Luján.
Ah, bueno, no, pero señor, no sé, me parece que...
Por 50 mil mangos me dedico a ir y volver de Luján día por medio.
Pero es un acto de fe, no sé, ¿le es provista de...?
La fe es una cosa que no tiene nada que ver en esto. Ay, sí. Dios. Ay, Dios. Bueno, esto es lo que me dijo el discotecario, ¿no?
Claro, sí.
Que él caminaba, sí, que había ido muchas veces a Luján y que se había ganado 3 autos y 2 lanchas. Y porque el cura le había dicho que plata no, en efectivo no.
Pero igual son valores, son objetos de cambio que los puede hacer dinero.
Claro, bueno, eso es lo que me decía él.
¿Y dónde se ganó 3 autos y 2 lanchas?
Y bueno, me imagino que la divinidad, al ver la fe y el fervor de este hombre, le habría puesto en la puerta autos y lanchas.
No es así, sino usted no se levanta.
¿El cura de Luján?
No, no se levanta un día y aparecen dos lanchas en la puerta de su casa porque...
Entonces, ¿para qué voy a Luján?
No, porque es por otra cosa.
Me gusto a Luján.
Usted puede ir, por ejemplo, al revés, prometiendo algún esfuerzo suyo, decir...
Ahora,
que va
ese
a ser...
tipo hacía New York, Minneapolis, 2.474 kilómetros. Luján son 74 kilómetros.
Sí.
Faltan 2.400 todavía.
Sí, bueno.
Es decir, la caminata de Weston llegaba a Luján y le faltaban todavía 2.400 kilómetros.
Sí, bueno.
Eso es caminar. Y sin embargo, ni una lancha se sacó. Pero él le apostaba, menos creyente que uno... apostaba, ¿a qué voy?
Claro, y ganaba dinero.
Ganaba dinero.
Para comprar varias
además,
lanchas.
Supongo que habría todo un circuito de apuestas. En fin.
Y alguno que pasaba decía, si perdés, te doy el doble de lo que apostaste.
Sí,
también.
Alguna, iba menos por ahí.
Claro.
No, importa, no, no me importa.
En cada lugar.
Y me ha dado un disco hermoso, hermoso, porque es Por el Camino Adelante.
Ajá.
Desde luego, una canción criolla compuesta... pensando en Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
¿Sí? ¿En Álvaro Núñez?
No, la letra lo disimula.
Ah.
Pero lo raro es que vamos a escuchar a Julio Sosa cantar una canción criolla como esta y con acompañamiento de guitarra. Así que vamos ya mismo a escuchar a don Julio.
De un crepúsculo violeta va marchando una carreta por el camino adelante. Cruza un pájaro agorero sobre los campos silentes y una canción entre dientes va entonando el carretero sobre nidales de esparto. Se ponen las aves presas, relucen como turquesas los ojos de los lagartos. Y en la hora agonizante, tras la carreta una moza, marcha mientras que solloza por el camino adelante. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro que me muero. Mira que voy muy cansado y hace mucho que camino. Mira que marcho sin tino desde que fue la alborada. He recorrido senderos echado por el apago. Monte arriba, monte abajo, sin pedir a los cabreros un descanso en dos apriscos. Sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas, hiriéndome entre los ricos, bebiendo en las cristalinas aguas de los manantiales. Me han clavado los zarzales sus espinas, sus espinas. Carretero, oye mis quejas, caigo en tierra y me levanto, pronto no podré hacer tanto si en el camino me dejan. Carretero de Avilés, me han herido los zarzales, los mastines y riscales, llevo sangrando los pies, toda manchada de barro. De mis fuerzas nada espero. Déjame subir al carro, carretero, que me muero. Cae la moza sollozando y otra vez vuelve a caer. Comienza el cielo a llover mientras la noche adelanta. La moza gime y se inquieta, el carretero no escucha, porque ya entra el barro, lucha y está lejos la carreta. Cae la moza sollozando, sin poderse levantar. Va el carro en su caminar, por el camino adelante. Y la moza en el sendero, llora caída del barro. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro, que me muero.
Era Julio Sosa en La venganza será terrible, por el camino adelante.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 91%. Carlos Zanini destacó la importancia de poder progresar. El candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria dijo que no puede volver la idea de un Estado para pocos.
Ahora, los que tenemos plena conciencia de cómo nos ayuda el Estado, tenemos oportunidad, no de devolverle a nadie, porque nosotros tenemos derechos, y en la medida que creamos derechos, somos dueños de ellos, y el mejor derecho que tenemos es la libertad. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Tenemos que defendernos este 22 de noviembre, tenemos que defendernos, porque no puede ser que vuelva la idea de un Estado para pocos, que es mentira que el Estado no participa. Participa en favor de otros, que son unos pocos. Ellos quieren construir un país para 10 millones de argentinos viviendo bien y 30 pidiendo limosna.
Hubo acuerdo con el APSCA y los delegados de una comunidad originaria de Bariloche levantaron la toma del canal donde trabajaban. La emisora recibirá aportes del FOMECA, que es el fondo que fomenta producciones audiovisuales y también capacitación. La autoridad de medios se comprometió además a garantizar la participación indígena en el proyecto que determina el presupuesto anual de la ley de medios.
Internacional.
Sismo en Chile. El movimiento fue de 6,9 grados en la escala de Richter y se ubicó a unos 93 kilómetros al oeste de Coquimbo, a una profundidad de 38 kilómetros. De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia, no se reportaron daños materiales o víctimas y hasta el momento se descartó una amenaza de tsunami.
Deportes.
Fútbol. Eliminatorias Rusia 2018. Higuaín y Vanega serán titulares ante Brasil. El delantero del Nápoles y el volante de Sevilla serán parte de los 11 que saldrán a la cancha en el Estadio Monumental el jueves por la tercera fecha de eliminatorias. Finalmente, Carlos Tevez fue desafectado del plantel por el esguince en su rodilla izquierda. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, lugar en el que los esperamos cada noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a ver a las ballenas. Ya que vamos a estar en la ballena azul, sí, muy pronto. Tenemos un opúsculo preparado por nuestro equipo de producción, uh-huh, acerca de las ballenas, dónde avistarlas, dónde pescarlas. ¿Se puede pescar ballenas?
No, en verdad la ballena se caza, se casta. No se pesca.
Se caza la ballena.
Porque es un mamífero.
Bueno, está bien. ¿Y es lo que sea, pero se puede...
Es, pero es con arpón, no es con...
Con arpón, es no como es los lanzo. Antiguos balleneros.
Sí. Sí, sí. No, pero eso no... ¿Qué va a llevar a su niño?
A cazar ballenas.
A cazar ballenas, claro. No.
Señor. En bote.
En bote, sí. En un bote ballenero. Como no. Melville.
Eso se lo dejan a los japoneses. Los pescadores japoneses.
Los pescadores japoneses cazan ballenas como el Capitán Ahab. O sí. Sea, con veleros, barcos balloneros, no, sí, arpones y todas esas tecnologías del siglo XIX, ¿o son mentiras?
No, inclusive con... no, con veleros no creo.
No.
No, pero están los barcos factoría. Meten a la ballena y la sacan la tita.
Ya, ya la sacan las lampas. No, y bueno. la cazan a cañonazos, me dijo el sí. japonés del supermercado de abajo de mi casa.
Pero sí es chino el de abajo de su casa.
Bueno, igual me lo dijo.
No, pero igual lo dijo, no, señor.
Me dijo que los japoneses, quizá para calumniar a los japoneses, me dijo que cazaban ballenas a cañonazos.
¿Cómo van a cazar a
cañonazos? Incluso desde la costa. Sin molestarse en embarcar.
No, pobre ballena, no.
Bueno, no, pero volvamos a la parte turística, sí, de la ballena. ¿Qué podemos
nosotros ver? Nos dedicamos a hacer, somos una empresa.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Nosotros, ¿qué podemos hacer? Ver cómo ustedes matan a las ballenas, ¿no?
No, señor, al revés, ustedes pueden venir en temporada.
Matarlas nosotros, claro que no. Sí. Somos personas de una gran crueldad que no se satisface y venimos de... Empresa cruel en empresa cruel. Me pareció que la más cruel de todas era esta que tienen ustedes, cazar ballenas ahí en Puerto Madryn. Las tienen.
No, pero no nos dedicamos
a eso. Es como pescar en un tacho.
Sí. No nos dedicamos a eso. Ah, sino bueno.
Entonces, ¿dónde tengo que ir? Nos equivocamos.
Pasamos, no. Ofrezcamos, tengo $1,000.
¿$1,000 para qué?
Sí, ¿no?
No, una cometa.
En este programa nadie tuvo $1,000.
Yo tampoco, pero
es la mayor suma que hemos juntado en este
programa. Además, lo tiene, creo que me lo dijo para gastarlos, tiene usted. Está dispuesto a ofrecerlos.
Si usted claro. tiene una ballena, aparece la plata.
No, mire, nosotros hacemos la temporada de apareamiento.
¿Con los visitantes?
¿Visitantes?
No, señor.
Conmigo no cuenta.
No.
Ni siquiera por $1,000. Por 2,000 podríamos empezar a conversar.
Nosotros lo llevamos...
¿A mí?
A usted y a cualquier otro.
Ah, no, no compadre.
No es que usted tiene el privilegio de que lo llevamos a usted.
Digo, no, pensé que te habías encaprichado conmigo.
No, a todo aquel que contrate nuestro servicio...
Ah, sí, sí.
Lo llevamos al lugar en donde las ballenas se acercan a qué. A...
Tomar la leche.
Señor.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Apa...
Sí, justamente.
Ah, bueno, aparearse.
A pasear. Ah.
No, aparearse. Porque si... Entonces, subimos...
Farmacia de turno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo anda? Nos subimos todos a una embarcación.
Ajá.
Y que está especialmente preparada para esto, para que flote, como toda embarcación.
Sí. ¿Cómo es lo que tiene una embarcación, sí, en general?
Y tenemos que ir en silencio.
¿Qué?
Que tenemos que ir en silencio.
Eso es...
¿Por qué? Porque si no la ballena se va, se inhibe. ¿Qué? ¡Que se va la ballena! ¡No puedo gritar!
¿Pero por qué se inhibe? ¿No le gusta que la miren cuando se apa?
¿Qué?
No. ¿Que se apa?
Cuando se apa. ¡Qué lindo!
Pero entiendo que hay que remar.
¿Vamos allá?
¿Qué vamos remando?
No le escuché. ¿Qué dijo?
¿Qué se quiere el silencio? ¿No podemos prender el motor? ¿Vamos remando?
En determinado momento apagamos el motor. Igual no sé por qué le hablo así, porque todavía no salimos.
Ah, claro, claro.
Ahora que lo pienso.
Usted quería aparearse.
Entonces... No, señor. La ballena...
Las mujeres también hay que hablar despacio y si no se van.
No es así. Los seres humanos no hay temporada de apareamiento.
¿Cómo que no?
Sí. No hay, usted no está en celo.
¿Qué no?
¡Señor! Para eso vinimos.
¿De qué sabe? Claro.
Bueno,
en general... Soy una persona educada.
Bueno, pero...
No voy a andar tampoco con los ojos así fuera de las órbitas, saltándole arriba de las mesas en la pizzería a las mujeres que me gustan.
No, señor, somos así. ¡Por favor! Que somos mamíferos, pero somos civilizados.
Sí, claro, es lo que tenemos.
Y bueno.
Bueno, ¿y qué ganamos nosotros con ir y mirar?
¿Cómo que ganamos?
Se... ¿Y se ve todo?
Señor, es la experiencia. La experiencia,
la experiencia de la ballena, si tiene mucha experiencia. Y si no tenés experiencia,
no se puede
de aparearse con un ser.
No, bueno.
De 7000 kilos debe ser.
Es la experiencia de ver de cerca.
No es para cualquiera.
Pero discúlpeme, se aparean afuera del agua y ya sé que la pero respuesta no es que no. ¿Para qué, qué vamos a ver? Dos personas se sumergen y
no, 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 no es una propuesta pornográfica la mía.
Ah, entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, ¿a qué estamos jugando? No.
Es una dice grande. Que me cobró. Cualquier cosa que cueste $1000 tiene que tener algo de pornográfico.
Mire.
Y si no, si nos ponemos un traje de buzo y vamos a... abajo y nos sí. hacemos lo que estamos buscando ostras. Y miramos de acá y la vemos bien a la ballena ahí debajo del agua, que es donde hace
la porquería.
La...
Bueno, usted sabe que hay gente que busca tener una experiencia cercana con
de
la ballena,
tipo.
Una experiencia así de contacto.
No, yo tocarla no,
con la ballena.
En ese caso.
No, y va nadando, pero mire que la ballena hace olas. De pronto por ahí pega un coletazo y...
Si te agarra con un coletazo una ballena, te deja seco, ¿no?
Y sí, ¿qué le parece? Ah, un sí. golpe.
¿Cuántas
un mínimo
personas aleteo? Mueren, por ejemplo, por día en Puerto Madryn a causa de un coletazo que le da una ballena? Muchísimas, ¿no?
No, ninguna.
Ah, oh, ¿ninguna?
No.
¿Para qué vinimos?
Entonces no debe ser tan terrible el coletazo.
No, es que no ocurre, no se da esa situación, señor. Uno tiene algunos cuidados.
¿Como qué? ¿Como no ir a Puerto Madryn?
No.
¿A cuánto nos acerca el bote? Porque por lo que veo no corremos riesgo, pero ¿qué?
No, los acerca, ahí, le pasa por abajo, la ballena le pasa por abajo.
¿Cómo va a pasar por abajo una ballena? A mí nunca, no ha nacido la ballena que me pase por abajo.
Sí, bueno.
¿Cómo va a pasar por abajo una ballena? ¿Quién se cree que soy?
Pero señor, pasa por la embarcación, usted ve, primero ve una mancha.
Ah, no son ballenas.
No, sí, son
ballenas. Ay, esa mancha que usted vio era una ballena. Ay, no hay ballenas.
No hay ballenas. Sí,
mentira. No, son todas manchas, sombras,
a los humos. No, y después sale, en un momento sale porque
a
veo
la noche
que...
sale...
aparearse.
Sí.
No, en algún momento la ballena sale a respirar, vio que no puede respirar, no tiene branquia.
A respirar un rato a la orilla, ¿no?
No, hasta la orilla no.
¿Para qué voy a respirar un rato y ve? Si se para ahí. Y ahí vos la ves respirar, lo mejor cuando la ves respirar la ballena, verdaderamente como ella es que lo siente.
No es que lo siente, la ballena sale por necesidad, un poco después se vuelve a meter, sí. Ve la cola usted que se sumerge otra vez.
Y
hay muchas, no hay una sola.
¿Cuántas puede haber? Miles.
Bueno, no las vea las miles todas juntas. Tres.
¿Tres mil?
No, tres. Uno, dos, tres.
Uno, dos, tres.
Pero eso no es apareamiento.
Poquísimas. No, poquísimas no. ¿Cuántas
nunca
ballenas?
Vi menos ballenas.
Sí, pero tampoco vio más.
Que hay pocas posibilidades de que haya menos ballenas. Dos posibilidades. Dos y una. Y todas las demás cantidades de ballenas son más.
Bueno, sí, también. Pero con ese criterio usted no va a disfrutar nunca del viaje.
Pero nunca he disfrutado.
Y bueno, no. Nada. Sí. No puede contar así las cosas.
Usted ve tres ballenas apareándose, eso ya es pornográfico. Yo me quedo, Rolo.
Ah, sí. No, es lo que se llama un trío.
No, señor. No están las tres apareándose. Es la temporada de apareamiento.
Hay una que está de campana.
Adivine cuál.
O grita dos a ganador y se queda ahí esperando.
No, es la temporada de apareamiento donde las ballenas se acercan a esta zona. Y dice, pero no, usted no las ve apareando. No, no me guiñe el ojo, señor. Le estoy diciendo algo serio, algo que tiene que
no,
ver.
Yo también, se acercan a esa zona.
Sí.
Somos personas grandes.
No, señor.
Sí, claro.
Es la maravilla de la naturaleza que nos golpea la puerta.
No para tanto, señor. ¿Usted dice eso cuando está por aparearse?
¡Qué fanfarrón!
Lo voy a intentar.
La maravilla de la naturaleza, bueno.
Bueno,
¿pero qué comen las ballenas acá entre? Porque tengo miedo que me coman.
Fitoplancton.
¿Quién?
¿Fito?
¿A quién se comieron? ¿A fitoplancton? Seguro que se acerca. Al mediodía no hay que acercarse mucho.
Y no conviene.
Porque la ballena te agarra, te ve parado en la costanera... Te pega un manotazo y te lastra.
No, no, no.
Así le pasó a un muchacho que conocíamos nosotros, a Fito.
No, señor, no le gusta la carne a la ballena.
No le gusta la carne del chancho.
A ver, la ballena abre la... la ballena abre la boca y...
Chao.
Y no...
Y todo lo de bueno que había hecho...
lo que entra...
Abre la boca y chao.
Lo que entra, entra.
Ah, sí, y... como tantos que yo conozco.
Bueno, y después desecha alguna cosa. No sé cómo es la ballena por adentro.
Ah, la respuesta, o sea, es que usted no sabe.
No, sí, digo, me imagino que es así.
Usted no sabe qué come la ballena.
Sí, fitoplancton,
cualquier cosa. Es una ballena.
Todas las cositas del mar.
Un animal omnívoro, es decir, que come ómnibus.
No, señor.
Pero ¿cómo va a comer plantitas algo que pesa toneladas?
Sí, las
come botes, ¿no?
No, pero no tiene un metabolismo muy desarrollado, ¿no? O sea, sí, aprovecha al máximo...
De todo.
Cada cosa... un plancton...
Se come un chancho, ponele... Lo único que tira, desperdicia, es el grito.
No, eso somos nosotros, los seres humanos, ajá, señor. Pero la ballena... ¿Usted cuánto puede tirar con un plancton?
No sé, pero...
¿No tira ni una hora?
No, yo soy... A mí el plancton no me lo... No se lo pruebo.
Bueno, entonces... ¿Qué
me...? Ni se lo pruebo.
La ballena... puede pasar inclusive meses sin comer.
¿Ah, sí?
Me parece que sí.
Claro, pero después...
¿Pero por qué razón? Porque le agarra, si está siguiendo la dieta del doctor Cormilló o algo. Porque ahí tiene cosas para comer. El océano está lleno de cosas.
Sí, pero...
Se le ponen ya, no voy a comer más.
No, porque me parece también... estamos hablando en suposiciones.
Ah, sí, de supositorios.
Que cuando está en celo, está... tan no concentrado, tan claro, distraído.
Una sola cosa a la vez.
Sí, sí.
Yo ¿qué? Cuando trabajo.
Y así.
Pedida fija.
Y después se dedica a comer en los periodos
y, que no. ¿No es cierto entonces que en el interior de las ballenas hay navíos, marinos?
Pinocho.
No, señor. Eso, bueno, leyó en los cuentos.
Cavernas que se comen las ballenas en su voracidad inconsciente.
¿Y dónde las encuentra las tabernas? ¿En el mar?
No, a la orilla del mar. Por ahí pega una ola, una bocanada y se comió una taberna.
No,
sus
no.
Correspondientes parroquial.
Es peligrosa la orilla del mar, la costa para la ballena, porque vio que a veces se queda encallada.
Se puede quedar encallada.
Sí, y entonces la tienen que ayudar con un tractor o algo.
Reempujándola.
Claro, tirándola para adentro. Pero no confundamos la ballena con la orca, ¿eh? Son dos cosas diferentes.
La orca es otra cosa. La orca es un aparato destinado a quitarle la vida a las personas condenadas por la ley.
No, señor, esa es otra orca. Esa es otra orca.
¿Y pero es una ballena la orca?
No, la orca no es una ballena.
¿Y qué es?
O quizás sí.
Sí, es una ballena pequeña. Buenas tardes.
No, no es una ballena pequeña, eso es un ballenato. ¿La orca tiene dientes?
Sí, sí. Y... todo lo que tiene dientes es ballena.
No, y la ballena no tiene diente, tiene pelo.
Pero la orca es mala, ¿no es cierto? Son las ballenas asesinas.
Se hizo esa fama.
Si lo digo, bueno, yo vivo aquí hace mucho tiempo, al costado del mar.
Ajá.
Y he visto muchas orcas comerse seres humanos como usted manises.
Si yo no como, no me gusta el maní, ¿y cuándo me vio comer maní?
Bueno, pero usted no puede estropear un sistema de metáforas solo porque no le gusta el maní.
La orca, no, yo primero que digo yo, si las cazamos, están en peligro de extinción las ballenas.
Sí, pero muchas de ellas. Hay muchas especies, ¿no?
O sea, nos odian.
No, ¿por qué?
Sí, pero si estamos matando a todas, nos odian. Para mí las ballenas nos odian. Sí,
bueno, no.
Yo he
no,
visto
no.
La mirada de odio en la ballena, que ese ojo que te lo abre ahí, vamos.
Pero no vio que el ojo de la ballena lo tiene muy atrás el ojo de la ballena.
Tiene el ojo muy atrás, sí.
Muy atrás.
Qué raro, ¿no?
Ve todo a mitad de camino.
Sí, sí.
Por eso son
está mal hecha la ballena.
No, señor. Sí, sí. Mal hecho estará usted. Esto es un milagro de la naturaleza.
No, pero escuche, señor.
Acá, para usted todo es un milagro de la naturaleza.
Es la maravilla.
Cualquier bagatela es un milagro de la naturaleza.
Pero es cierto, es un animal que se la pasa en el agua, pero no puede respirar en el agua. Está mal hecho.
Claro.
Bueno,
está... Animal que no termina. Lo estaban haciendo y empezó el mundo.
Bueno, no, bueno.
Uy, dice, pero me falta terminar la ballena. Bueno, ya quedó la ballena. Ya, no se sabe si es un pescado, un mamífero, qué, el ojo que le quedó por el medio. Que si come, que si no come, que si se aparea, no se aparea. Sí. Tiene más melindre que no se quiere.
Bueno, señor.
Bueno.
Ahora, a usted le voy a hacer una pregunta como darwiniano que es.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Apelando a la teoría de evolución de las especies. De la maravilla del universo. ¿No? Y todo eso. Todas las especies están evolucionando hacia alguna parte, hacia algún lado, en movimiento. Claro. ¿La ballena está evolucionando hacia ser un mamífero terrestre o hacia ser un pez y vivir siempre en el
agua? No lo podemos
saber. ¿Para qué lado está evolucionando la ballena?
Para mí, para ser terrestre.
¿Por qué me dices eso?
Porque me parece.
No, pero no es me parece, señor. Estamos hablando de científico a científico.
Sí, para mí, evidentemente, si esperamos 1 millón de años, 2 a lo sumo,
sí,
vamos a ver las ballenas pasar por Florida, como usted y como yo, directamente. Y cada tanto, eso sí, en la casa se dan un remojón, qué sé yo.
No, señor.
No me pregunte, idiota.
Y además 2 millones de años no podemos estar viendo eso.
Bueno, entonces no me haga preguntas.
No, y nosotros vamos a observar a las ballenas. Por eso están son especies que están en observación.
¿No hay acá, buenas tardes, de esos barcos que tienen el fondo de vidrio?
Tenemos uno, sí.
Que todos miran para abajo y ven las mojarritas, todos los pescados.
No hay mojarrita en el mar, pero...
Bueno, lo que sea, señor.
Sí, tenemos el salón de vidrio, se llama, le pusimos así, salón de vidrio.
Ah, yo no voy. Porque mira, se rompe el vidrio, nos ahogamos todos.
No, pero está todo preparado para...
¿Y preparado para qué?
Para que no se hunda.
Entra bien con taco aguja una chica y no. Todo.
Con tiburones, ya la ballena me cansó.
Sí, pero en Puerto Madryn no hay tiburones.
Ah, también. Bueno, hasta luego.
Señor, podemos ir.
Vamos a un lugar mejor.
A Miami.
Te dije que no viniéramos aquí.
Bueno,
a mí me gusta todo lo que sea tiburones.
¿Quiere hacer avistaje?
Pulpos, calamares gigantescos. Que agarran, le aparece un tentáculo y te da vuelta el barco.
Pero eso en la literatura, no le da vuelta un barco en un calamar así de...
Vámonos. Bueno,
hay que ver qué barco y qué calamar. Pero...
Bueno, tiburones sí.
¿Tiburones
yo vi la película Tiburón, que la vimos con el señor.
Sí.
Y nos tuvimos que ir antes.
¿Por qué?
Porque entrábamos a trabajar.
Pero, señor, ¿crees que era una película que les había dado miedo o algo así?
Dios mío, ¿qué crees que soy estúpido?
No sé.
Un tipo con un tiburón que además yo ya había leído que era un robot.
¿Un robot?
Ah,
sí. Pero en la peor parte se me acerca al oído y me dice, Pupi, es de mentira el tiburón. Me arruinó la película.
Pero no,
yo pensé que
sabía
que este... ¿No es un documental, Tiburón?
No es un documental, es una película, un clásico del cine clase D.
¿Antes cómo hacían las películas? Porque ahora le hacen los efectos después, ponerle.
Sí.
Actúan todos y después le meten el tiburón. Vos actuás la película y dices, lo contrato para hacer una película, se llama Tiburón 7. No. Entonces, usted haga como si estuviera hablando con el tiburón. Y después le ponemos el tiburón nosotros. Mirá si no se lo ponen después.
¿Y qué le van a poner?
Y vos quedás como un gil, así. Te vas puñaladas a nada.
Pero sí, se lo ponen bien.
Yo lo quiero ver primero.
No, se puede hacer primero, porque es en base a sus movimientos que le ponemos el tiburón después, por un proceso de postproducción.
Ajá.
Pero se quedan, tiene razón el señor, se quedan sin plata de producción y pasa a llamarse el idiota. Y la película es un tipo que pelea con nada.
¿Están haciendo también eso con las películas de amor? Primero filman al tipo y después le ponen la mente. El tipo de acá, qué sé yo, bien ahí, no sé qué, y listo, bueno, váyase. Y después le ponen la mente.
Pero, ¿y la...?
Sí, porque... Si no, ¿esto qué es?
No, esto es el cine, el séptimo arte.
Cine, pero...
No, señor, ¿qué me pone esa cara? ¿Ese?
No podemos hacer ciertas cosas. ¿Qué otros pescados hay acá?
Además de los tiburones, bueno, los delfines.
¿Sabes qué quiero ver yo? El pingüino, ¿cómo se llama? El que mide 1 metro y pico.
El emperador. El pingüino emperador.
Un pingüino,
pero el pingüino no es un pescado, es un ave.
No es un pescado, pero
bueno, nada bien, no vuela.
Pero eso lo tiene que ver, eso ya más en la Antártida, tenemos que irnos un poco más lejos.
Plata sobra.
O el emperador creo que está en el norte, ¿eh? No sé si...
Pero no, a mí me gustan los delfines porque me dijeron que el delfín tiene una mentalidad superior a la de un cristiano.
Al ser humano, parece.
Al ser humano, eso.
Sí, señor.
Sí, porque ¿en qué sentido me lo dice?
Porque establece, aprende algunas cosas, no es que sea superior.
Ah, bueno, no.
Aprende.
A mí cuando me dicen es superior, tiene que ser superior.
No, usted
hablo
le dice...
con un delfín, el delfín le dice, mira, qué sé yo, ¿sabés cómo curamos aquí la escarlatina? Así.
El delfín, interpretan, esto está en estudio todavía, ¿no? Interpreta, por ejemplo, su estado de ánimo. Si usted viene
Eso no con es la montura gel. Ladeada.
Claro, bueno, sí. Con la montura ladeada, como dice usted. El delfín ya lo no. mira. ¿Vio que sonríe el delfín siempre?
Sí, sonríe.
Está
sí.
sonriendo. Sí. Tiene ese gesto de simpático, pero en verdad es voraz como un tiburón el delfín.
¿Y dónde está hasta ahora? No le veo que sea muy inteligente.
No, porque usted lo puede entrenar al delfín.
¿Que para vivir con coma?
Para saltar por argollas.
¡Qué inteligente! Mi cuñado hace lo mismo.
Y tiene la inteligencia de un delfín,
sí,
entonces.
Sí, prácticamente. ¿Cómo es el asunto? Al delfín, yo he visto un número que un delfín en llamas saltaba por a través de un aro.
No, al revés. Las llamas están en el aro. El delfín...
Lo habían armado mal.
No, señor, el delfín está apagado.
Es mucho mejor si bien se mira un león en llamas saltando a través de un aro que un león saltando a través de un aro en llamas.
Y, bueno, sí, pero es difícil prender fuego al león y que en cada función además tiene que tener uno.
Ah, eso es otro problema. Bueno, mire, me parece que nos vamos a retirar. Estamos muy disconformes con todo el trato que hemos recibido aquí.
¿Y qué trato? Señor, se me se pasó haciéndome preguntas.
Estoy viendo que esas que usted dice que son ballenas no son sino...
unos gorditos.
Cartones pintados.
No, bueno, esta es la parte interpretativa. Primero hacemos la visita interpretativa.
Usted, yo veo que saca fotos a la gente que mete la cabeza en un agujero y aparece él al lado de una ballena de cartón pintado. No hemos hecho cientos de miles de kilómetros...
¿De dónde vino?
Llegar hasta acá. Venimos desde muy lejos.
Sí, se pasó varias veces.
Sí, sí. Desde la luna.
Mire, haga lo que quiera. Yo no le voy a dar explicaciones a usted de cómo hacemos turismo, querido. Nosotros nos dedicamos... ¿Sabés hace cuántos años me dedico? ¿Sabés hace cuántos años estamos con la ballena acá?
Sí,
cuando no había ballena. Sí. Cuando no había ballena ya estábamos nosotros acá.
Así,
no me vas a venir a dar clase vos de ballena y ballenato y todo eso.
Son de criadero, las ballenas
acá
son
de criadero. Vení.
Son todas berretas. Sí, la ballena... Vos le haces así y salen rajando para adentro.
Sí, van a decírselo en la cara.
Cobarde, señor.
Decírselo en la cara.
Le dan comida, alimento balanceado. Y no se aparean nada.
Pero bueno, por favor.
Y $1,000, ve, aquí los tiene el señor. Ni el olor le vas a sentir.
Pero si sabes lo que hago con los $1,000 del señor.
No.
Bueno, me voy de vacaciones.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, salimos a respirar. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Gente, edición especial 50 aniversario. Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Vila, Charly García, Araceli González, Valeria Massa, Palito Ortega, Natalia Oreiro y Tini Stoessel, reunidos por Gente, en una etapa histórica que repasa los 50 años de la revista que quedó ligada al éxito de cada uno de los protagonistas. En exclusiva cuentan su vida antes y después de la fama y dan detalles de su gran vínculo con Gente. Además, un recorrido por las 5 décadas de la publicación y las tapas más memorables. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al emblemático ciclo de Rodolfo Mederos con orquesta típica. En vivo, todos los sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos con orquesta típica en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata. ¿Hay algún mensaje, Fábregas?
Sí, tenemos uno que dice: soy Daniela y vine con Clara y Martín a festejar mi cumpleaños en La Venganza. Regalamos abrazos al final del programa, sí, por autógrafos para la revista Humor y una foto con vos y Barton. Pedimos al sordo algún tema de Silvio Rodríguez. Gracias por tanto.
Bueno, le pediremos cuando venga el sordo. Sí, dice, claro, qué mejor despedida de Buenos Aires que estar presente en su programa. Gracias, dice Angie.
¿Dónde está Angie? Hola, Angie.
Dice, tendré mucho por contar cuando vuelva a Barranquilla, Colombia. Se va para...
Bueno, bueno. Gracias. Bien, por venir aquí.
Y acá esto le piden a Moreira.
Bueno,
le piden un tema de David Bowie, pero le diremos a ver si Moreira sabe algo, no sé. Lo llama el...
Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero.
Bueno. Si quiere lo llama el sordo.
Lo llamamos al sordo, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿eh?
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cadavé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, sí, páseme la lista del Twitter esta de...
¿Qué quiere? Ah, sí, lo sé.
De los cosos, de los llamados y eso. Sabemos...
Viene a volver el primero. ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, creo que sí.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve, no hay primer amor. La vieja calle donde el lejo dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy deben volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Ahí me escribe Bernardo Borkenstein y me dice que efectivamente son 118 los elementos hasta ahora y que el último es el Ununoctio, que lleva el número 118 en la tabla de Mendeleev.
En la de Borkenstein le falta la Lau Ibera, que es el 119.
Bueno,
acá Aldo de Claypo le pide Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en una cruz. A ver si lo...
agarraba la mano vencido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva está en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Lucía, a través de arroba la venganza radio, pide A Primera Vista.
A Primera Vista.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo não sei esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando digo carta abri, quando ouvi a príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Para sair sou eu. Daya, daya, ainda não. Para sair sou eu. Daya, daya, ainda não. Oh, para sair sou.
Va a ser fundar la mandolina que le habían pedido.
A ver, pedido si lo sabe, por... no creo. Puede ser que me salga, vamos a ver.
Sosegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconear la que papo ya se acabó. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da rabia, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas, y hace gracia con tus locos perretines de camino, y ya todo te combina a ganar cuartel de invierno junto al fuego en tu recuerdo y a la sombra en un rincón que crees, Cipriano, ya no dan más jugo los 50 abriles que encima llevar junto con el pelo que jugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos,
esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana andas con la tos. Otro día se lo canto bien, no tan bronco como hoy, vamos.
Señor Moreira, supongo que le piden algo de los Beatles.
Dale.
Sí, habían pedido algo de Silvio también.
Y de David Bowie. Y
sí, de Bowie no me acuerdo las letras, pero voy a hacer, prometo hacer algo de Bowie esta semana.
Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles. Asesinos del mundo. Cuando tú
ver, bueno, hago algo de los Beatles.
A ver, dele, Moreira.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Nos vamos aproximando así,
¿sí?,
a la puerta de salida de a poco, asomándonos nomás.
¿Con qué nos vamos?
A ver, toque, antes de irnos, toque alguna cosa en la. Toque alguna cosa en la. Alguna cosa brasilera en la. Que me encontré una flauta.
A conga da mironga do capulete. A tonga 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 da mironga do capulete. Eu caí de fossa. Eu sou quem não sou. Eu saio da fossa, xingando uma coa. Você que ouve não fala, você que olha não crê. É pra te dar uma fala, você vai ter que aprender. A conga da mironga do capulete. A conga da mironga
capulete, a tonga da milonga do capulete. Atonga da mironga do capulete, atonga da mironga do capulete.
Bueno, y ahora sí nos marchamos, maestro.
¿Amargados y tristes?
¿Así? Como para empezar la semana.
Sí.
Bueno, está bien.
Sí.
Nos vemos triste, amargados. Nos vemos triste y sin amor. Nos vemos triste, amargados, porque la chica de al lado. Dijo que no. No hemos triste amargado. No hemos triste y sin amor. No hemos triste y amargado porque la chica de al lado. Dijo que no me hemos triste. Dijo que no me hemos triste. Dijo que no me hemos. Dijo que...
¿Qué dijo?
Dijo que no, loco.
¡Adiós! ¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, humedad 63%. La presidenta aseguró que se pretende instalar un clima para llevar a cabo políticas de ajuste que hicieron bolsa el país. Cristina Fernández se refirió a las cifras dadas a conocer sobre las compras con moneda extranjera en el último año. Destacó que cada vez son más los argentinos que viajan al exterior y que el gasto con tarjetas de crédito fuera del país superó los 5.000 millones de dólares. Julio De Vido aseguró que con Scioli continuarán los subsidios a los servicios. El ministro de Planificación Federal agregó que también seguirán los descuentos a los que gasten menos.
En el marco del uso nacional de energía, nosotros dijimos que manteníamos los niveles de subsidio en tanto y en cuanto el usuario lograra un ahorro del 20% en su consumo de gas. No se aplicó todavía este año, seguramente el año que viene lo aplicarán o no lo aplicarán, depende de quién gane, y seguramente si gana el Frente Cambiemos no van a estar a aplicar eso porque van a cobrar tarifa plena y va a ser muchísimo más alta la tarifa que la que puede significar ese criterio de uso nacional de la energía que utilizamos con el ministro Kicillof, el licenciado Scioli, lo dijo con total claridad que va a mantener los subsidios a los precios de la energía y que va a mantener una estructura de precios energéticos no alineados con los valores internacionales sino con el costo país, con lo que cuesta en la Argentina producir los combustibles.
Internacional.
En Estados Unidos hay varios muertos luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio. Son 9 hasta el momento los fallecidos por el accidente ocurrido en Akron, Ohio. Varios habitantes se quedaron sin luz y al menos un edificio se prendió fuego como consecuencia del impacto. De acuerdo con las autoridades, la causa del accidente pudo haber sido que el aparato golpeó una línea de alta tensión. Deportes. Tenis Challenger de tenis de Buenos Aires, Carlos Berloc debutó con una victoria. Venció al también argentino Marco Trungeliti por 7-6, 7-5 en el tiebreak y 6-0 por el encuentro de primera ronda. En octavos de final se enfrentará con su compatriota Nicolás Kicker, quien viene de eliminar al cordobés Pedro Cachín. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.